Radio Universidad de Chile presenta Rocadictos. Un espacio donde hablaremos de terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo esto será motivo de conversación en Rocadictos. Rocadictos. Conduce la periodista Claudia Fará. Panelistas Valentina Flores, Rodrigo Fernández y Daniel Díaz, todos académicos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de nuestra Casa de Estudios. Bienvenidos a Rocadictos.
Hola, bienvenidos a otro miércoles de Rocadictos. Es un gusto estar de vuelta. Quiero agradecer a Michelle Ferrer, que me reemplazó mientras estaba enfermita, pero ahora ya vuelvo acá a la conducción. Soy Claudia Fará, periodista. Está conmigo hoy día Daniel Díaz, geofísico.
Hola Claudia, bienvenida de vuelta, qué bueno que estás bien, que te recuperaste, y agradecemos de nuevo a Michelle, ¿no es cierto?, que lo hizo súper bien las últimas dos semanas.
Sí, no, grande ella. Estamos también con la geóloga Valentina Flores. ¿Cómo estás, Valen?
Bien, Clau, qué bueno verte y escucharte. Me alegro que estés mucho mejor. Y también muchos saludos a la Michelle, la extrañaremos.
Y de la Red Lama está con nosotros Macarena Troncoso. Maca, ¿cómo va ahí?
Hola Claudia, súper bien. Feliz de verte nuevamente. Echamos mucho de menos.
Ay, lindos, gracias. Yo también echaba de menos hacer radio. Les voy a contar que hoy día vamos a hablar de por qué ocurren las erupciones volcánicas. Seguro a Daniel le va a encantar este tema. Y para eso viene más rato Eduardo Morgado, geólogo de la Universidad de Chile, nuestro departamento, y estudiante doctorado de ciencia de la Tierra de la Universidad de Leeds, en Inglaterra. Pero antes, vamos a ir con las noticias. La Vale tenía una noticia súper entretenida. Vale, cuéntame.
Sí, a propósito de erupciones volcánicas, yo les quería comentar esta semana un artículo que salió hace poco. Ya como es tradición, estamos comentando puros artículos que están fresquitos. Y ahí este salió precisamente este mes. Y es en la revista Nature, en los Scientific Reports, que parece que así se pronuncia, y a un artículo que el título podría traducirse algo así como sobre presiones magmáticas, exsolución volátil y potencial explosivo de erupciones a través de relación de aspecto de diques. Es más, sí, pero el artículo en realidad pareciera tener un título complicado, pero no es tan complicado, y es súper interesante lo que hacen estos autores, y es un trabajo que es mitad japonés y mitad chileno, entre comillas, ya porque hay uno de los autores que no es chileno, pero trabaja en Chile y vive en Chile. Trabaja en la Católica, en la Universidad Católica, y también trabaja en el SEGA. Tiene filiación en el SEGA. Y este trabajo lo que hicieron estos investigadores es en un volcán de Japón. Pudieron estudiar cómo era la secuencia de diques, ¿ya?, que se formó tras sucesivas erupciones volcánicas. ¿Ya? Los diques es más o menos, por hacer una analogía, como las venas del volcán. ¿Ya? Entonces, en la medida que el magma, que es esta, la roca fundida, sale, ¿no es cierto?, o va llegando a la superficie, esta se va como encauzando por fracturas, ¿ya?, o grietas que hayan en la roca. Y si este magma se solidifica bajo la superficie, forma estos diques. Entonces, por eso digo que son un poco como las venas del volcán. Entonces, lo que ellos estudiaron fueron distintas características de estos diques, ¿ya?, principalmente la densidad del material que rellena estas venas, que por un lado está relacionada a la composición del magma, ¿no?, pero por otro lado podemos tener que la densidad se puede ver influida por la cantidad de gases que se exsuelven al momento de acercarse a la superficie. Y entonces esto forma burbujas y eso se ve precisamente en el material que rellena estos diques. Entonces tomaron, por un lado, lo que es la densidad, ¿ya?, o dicho de otra manera, la vesicularidad, ¿ya?, así se llama cuando nos referimos a estas burbujas que presenta el magma, ¿ya?, y que una vez que esto se solidifica quedan como agujeritos. Y por otro lado tomaron lo que es el grosor del dique, ¿ya?, o digamos el espesor de estas estructuras o estas venas. Y ellos encontraron que existe una correlación positiva entre lo que es la explosividad y la sobrepresión, ¿ya? Y en este caso la sobrepresión estaría dada por esta concentración de gases que son los que forman las burbujas, ¿ya? y por otro lado estaría dada por el ancho del dique. Ya dice que mientras más ancho el dique, hay más, o se relaciona un flujo de magma mayor, y si este magma tiene, ¿no es cierto?, muchos gases, sería más explosivo, ¿ya? Entonces lo que ellos hicieron fue este estudio de los diques, que a raíz del colapso de la caldera de este volcán, que no recuerdo su nombre en estos momentos, ¿ya?, es el que ocurrió en el año 2000, ellos pudieron analizar los diques asociados a cuatro erupciones distintas. Entonces encontraron esta relación, y la conclusión principal de este estudio es que dicen que es posible pronosticar entonces lo que puede ser la explosividad de una erupción volcánica, ¿no?, a través del monitoreo en tiempo real de, por un lado, la deformación del suelo, que lo relacionan con el ancho del dique, y la sismicidad. Entonces, en el fondo, qué tan, digamos, cómo es la actividad volcánica o del magma asociada a estos diques. Y con eso uno podría más o menos tener una idea de qué tan explosiva va a ser la erupción. Así que es muy interesante el estudio y eso, muy entretenido además.
Vale, tengo una pregunta. Cuando tú hablas del dique, hablas como cuando yo veo la montaña. Estamos pensando primero aquí, Daniel, me puedo corregir. Estamos pensando en un volcán estilo Villarrica que tiene como punta y es montaña, ¿no?
Uh-huh, claro.
Por lo tanto, el dique sería como el surco que sale desde la punta hacia la ladera.
No, mira, a ver, no sé si estamos pensando lo mismo, pero eso sería como el cuello volcánico, el conducto principal. Y a través de eso...
¿Cuál es el dique entonces? ¿No son como estas rayitas que salen de arriba?
Los diques son como ramificaciones a partir del conducto, ¿no es cierto?, o desde la cámara magmática, que se abren como las ramas de un árbol, por decirlo de alguna manera, ¿ya?, o las venas.
Pero entonces es todo subterráneo, ¿no? O sea, es como
claro,
bajo
la superficie.
No lo que sale.
Esa era la parte que me faltaba.
Claro,
sí.
Claro.
No, bajo la superficie, por eso este material se solidifica bajo la superficie. Y ellos lo pudieron estudiar porque la caldera del volcán colapsó y esto quedó expuesto.
Entonces, sí, eso yo te quería preguntar, ¿vale? Yo miré un poquito el artículo también, porque salió hace poquito y también lo había visto, y me llama la atención en el fondo porque ellos, es un caso bien particular, porque son capaces de estudiar, por ejemplo, los diques y de medirlos con fotografías y, de hecho, y medirlos, digamos, el ancho, no sé, la composición que tienen, pero eso es una situación bien poco común, yo creo, ¿no?, en los volcanes, claro, en general.
Sí, todo esto, los diques, bueno, uno los puede ver después, ¿no es cierto?, aflorando, pero asociado así tan directamente con ciertas erupciones que son históricas, ¿ya? Es muy difícil porque, como mencionamos anteriormente, todo esto es subsuperficial, ¿ya? Entonces, la única forma en este caso fue gracias al colapso de la caldera que permitió que todo esto quedara expuesto en la superficie.
Claro, y ahí, y esa parte también es, yo encuentro igual súper entretenido el estudio y interesante que se pueda proyectar de alguna forma el cuán explosiva va a ser una erupción. Ahí no estamos hablando de pronosticar cuándo ocurren, ¿no? Pero cuán grandes, claro, explosivas pueden ser, ¿no? Que igual es importante saberlo en ciertos ambientes, pues, en ciertos lugares.
Claro, hasta el momento uno puede tener una idea, ¿no es cierto?, dependiendo de la composición del magma. Si, por ejemplo, si tiene más contenido de sílice, en general es más explosivo, ya por las características del, digamos, del magma. ¿Ya? Pero aquí lo que cuenta este estudio es que habrían otros factores adicionales, ¿no?, como la cantidad de gases exueltos y el tamaño de estos conductos, que también influirían en la explosividad de una erupción.
Ya, el volcán se llama Miyakejima.
Miyakejima, eso, mira, ese era el nombre.
Entonces, vale, lo que podemos decir es que no sabemos cuándo va a pasar, pero vamos a saber que si viene, viene... o fuerte, o débil, o explosiva, es como eso, ¿no?
Claro, es como un complemento. Uno, yo pienso que si... Bueno, y ahí quizá Eduardo nos puede hablar, nuestro invitado del día de hoy nos puede hablar más de eso, pero claro, si el monitoreo lo complementamos, ¿no es cierto?, con estas mediciones de la deformación del suelo, el monitoreo de sismicidad me refiero, uno, además de tener una idea de más o menos cuándo puede ocurrir, ¿no es cierto?, también las características de esa erupción.
Buenísimo, vale, gracias por la noticia. La Maca tiene noticia, chiquillos.
Ay, sí. Sí, Claudia, lo que pasa es que, mira, es una noticia tan reciente, pero sí me parece importante de compartir, porque a través de imágenes satelitales que publicó la NASA en la última semana de junio, registró un fenómeno que, si bien es cíclico, y aquí me estoy refiriendo a la nube de polvo del Sahara, este año en particular llama la atención porque esta nube, por su gran extensión, no se había registrado hace 50 años al menos. Ya esta nube alcanzó los 8.000 kilómetros en el 24 de junio, y además la cantidad de partículas que transporta, que este, para ponernos como en contexto, esta nube del Sahara viene desde la zona noroeste del África, que cruza por el Atlántico y llega al continente americano, y en realidad por lo general siempre impacta la zona norte del continente de América. Sin embargo, este año, por su gran extensión, también ha repercutido en ciertos países de Sudamérica. Entonces, está siendo súper estudiada por la comunidad científica, dado que no se había registrado anteriormente este tipo de eventos con tal magnitud como se ha observado este año. De hecho, hay ciertas concentraciones de partículas que, por lo general, eran entre 100 y 100 microgramos por metro cúbico. Sin embargo, en esta oportunidad se han llegado a registrar valores que son sobre los 200 microgramos por metro cúbico. Y eso cobra bastante valor porque uno de los efectos positivos de este transporte de partículas que provienen, que es la arena en realidad del desierto del Sahara, tiene un efecto positivo, por ejemplo, sobre la fertilización de los océanos y también sobre la fertilización de los suelos del continente, por ejemplo, del Caribe. Entonces, es sumamente importante, más o menos proyectarnos a futuro qué va a ocurrir, por ejemplo, en el océano Atlántico en cuanto a la productividad de los océanos y también en cuanto a la productividad que pueden tener los suelos. Eso es como súper curioso que uno puede estar observando. Y también les quería compartir que hay una página donde uno puede ir registrando y observando también cómo va ocurriendo este fenómeno, hacia dónde se está transportando, con qué velocidad también está ocurriendo y hasta dónde puede alcanzar, hasta dónde puede llegar esta nube de arena.
Maca, y ahí es cuando tú me decís nube de polvo, ¿es como la tormenta de arena de las películas?
Claro, pero son nubes, son estas tormentas que tienen una altura hasta de 6.000 metros, entonces podemos llegar hasta se ha registrado así como altura hasta la estratosfera, que pueden llegar de cantidad también de partículas. Entonces, también hay otro efecto, que también hay unos reportes muy importantes e interesantes. Por ejemplo, en este año, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos proyectó para este año una temporada ciclónica que es bastante intensa. Y dadas las características que tienen las nubes de polvo, que contienen altas temperaturas, pero te transportan mucho calor, también son bastante secas, lo que provocan finalmente es que intervienen en la formación y la identificación de los ciclones tropicales. Por lo tanto, dado que están proyectados estos ciclones o huracanes intensos, se podría haber debilitado también gracias a esta gran nube de arena que se ha observado este año.
¿Cómo
sí.
La cantidad de películas que me he pasado con arena y tormenta en mi cabeza? Me parece súper entretenido. Tenemos que ir al primer tema, pero antes Daniel tiene algo súper importante que decirnos.
Yo vi con la mención del paletismo al tiro, pero quería comentar sobre lo que contó la Maca, que en un documental que hemos recomendado harto, que se llama Nuestro Planeta, ahí en los primeros capítulos sale precisamente esto, como el transporte de estas partículas desde el Sahara hasia América y todo, y los que creen está, es bien bonito ese documental, para que lo vean, es una serie documental.
Y ahora... Eso mismo iba a... Disculpa, Daniel, que sí, dale, justamente dale. Es el primer capítulo.
Claro.
El que la locución está hecha por Will Smith, ¿cierto?
Sí, ese mismo.
Sí, es súper interesante.
Es buenísimo.
Las imágenes muy bonitas también.
Sí, sí. Y ahora entonces con la mención, bueno, el Núcleo Milenio Paleoclima sabe que conocer la secuencia de eventos y procesos durante las principales transiciones climáticas en la Patagonia mejorará nuestra comprensión de la dinámica climática en un sector del hemisferio sur en gran parte poco estudiado. Visita su sitio web www.paleoclima.cl y síguelos en nuestras redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram @paleoclima.
Y ahora vamos con el primer tema de la tarde, que no tiene mucho que ver, pero que nos importa, a nosotros nos gusta y a la Michelle también, dedicado para ella, The Breeders, Cannonball. Y volvemos a la vuelta redundantemente con Eduardo Morgado para hablar sobre por qué ocurren las versiones vulcanas. Rocadictos, estamos hablando sobre las erupciones volcánicas que me parecen tan entretenidas. Para eso te invitamos a Eduardo Morgado, que es geólogo de nuestro departamento de la Universidad de Chile y doctorado en Ciencias de la Tierra de la Universidad de Leeds, Inglaterra. Sus temas de investigación son las condiciones intensivas de sistemas magmáticos, geoquímica de los sistemas magmáticos y la combinación entre la petrología y la geofísica. Hola, Eduardo, ¿cómo estás?
Buenas tardes a, bueno, Valentina, Macarena, Claudia y Daniel. Gracias por la invitación y espero que ustedes estén tan bien como yo.
Todo bien. Mira, después de un año haciendo este trabajo que me perdí el aniversario, pero no importa, los chiquillos ahí celebraron por mí. Entiendo lo que son la diferencia entre el magma y la lava, entiendo la geofísica, etc. Pero, ¿qué es la petrología?
La petrología podríamos definirlo así en términos generales como el estudio de rocas, de todos los tipos de rocas. Entonces, se basa mucho en estudios de la composición de las rocas, de su origen, y además de procesos de transformación que han tenido estas rocas, digamos, desde que se forman. Ahora, en mi caso particular, como lo que tú decías cuando presentaste mis áreas de investigación e intereses, son relacionadas a magmatismo. A eso se le llama petrología ígnea, es decir, cuando significa que una roca que se solidifica a partir de magma sin tener ningún otro tipo de transformación. Eso es lo que yo estudio, petrología ígnea, porque hay otros tipos, como por ejemplo, que se pueden formar a partir de los procesos que hablaban con Alida la semana pasada. Podrían ser rocas sedimentarias o rocas metamórficas, pero al menos lo que hago yo es, digámoslo así, desde un punto de vista sencillo, son rocas que tienen una historia más corta, son simplemente solidificación de magma o de lava.
¿Cómo sé yo que esa roca se solidificó sin otro proceso? ¿Qué otro proceso puede haber? ¿Cómo se puede extraer? ¿Cómo se estudian las erupciones? Tengo tantas preguntas.
Sí. En realidad son preguntas que todos nos hemos hecho alguna vez, en realidad, uno mismo como estudiante en un principio, cuando ve una roca, en un primer momento también es difícil decir cuál es el origen, pero uno se va relacionando también con cierta mineralogía típica, con ciertas características que tienen. Por ejemplo, las rocas volcánicas, como hablaban también en el bloque anterior, tiene en general, al principio, digámoslo así, cuando están bajo la superficie terrestre, gases en solución. Y cuando estos gases se liberan, quedan evidencias de ese gas que sale, y eso se le llama vesículas. Eso es una buena evidencia, por ejemplo, si no tiene ningún tipo de relleno, que eso sería una roca fresca, ígnea, que viene a partir del magma, por ejemplo.
Pero a ver, ¿cómo yo sé que tenía como que tiene un hoyito, tiene una burbuja? ¿Cómo es que tiene acá?
Un hoyo tal cual, o sea, lo que sería el molde de una burbuja. Eso queda y se ve súper bien, digamos. Muchas tienen formas que también representan un poco la historia reológica, es decir, del comportamiento de fluido que ha tenido el magma. Y uno a partir de eso incluso puede empezar a hacer ciertas suposiciones, hipótesis de qué es lo que pasó para que esa roca llegara a la superficie de esa forma.
¿Y cuál es la roca más entretenida que hayas encontrado que te ha servido para entender un volcán?
La verdad es que a mí me gustan mucho los basaltos, que son un tipo de roca que tiene una historia relativamente simple. Lo que pasa es que, claro, nosotros conocemos quizás la corteza terrestre, que podríamos decir en promedio son los 40 kilómetros superiores sobre los que está sobre los que nosotros estamos, ¿vale? Sobre la corteza terrestre. Pero hay rocas mucho más profundas que se le llama el manto. Y cuando ese manto se funde, parte de él pasa a estado líquido, luego puede subir y llegar a la superficie. Y el basalto, digámoslo así, es aquella roca que se parece más al manto de las rocas que podemos encontrar en la corteza terrestre. Entonces a mí me gustan mucho los basaltos por eso, porque dan información sobre rocas que en realidad están a 40 kilómetros de profundidad, incluso más, y que no tenemos la fortuna o el infortunio de ver, la verdad.
Oye, Eduardo, para empezar a hablar así como de erupciones, ¿qué es lo que, de acuerdo a lo que se sabe, ¿no es cierto?, a los estudios que se han hecho últimamente, ¿qué es lo que produce que un volcán haga erupción? ¿Qué es lo que, tal vez como lo principal o el grupo de cosas que causan que un volcán haga una erupción en un momento?
En realidad, si lo vemos desde el punto de vista físico, el magma se almacena en la corteza, es decir, en estos 40 kilómetros más superficiales, digamos, de profundidad, que pueden ser más incluso dependiendo del lugar en la Tierra, pero se almacenan en lugares que se llaman reservorios magmáticos. Esos reservorios magmáticos son zonas de almacenamiento. Y ahí es donde está, por ejemplo, la fuente de calor que se ocupa muchas veces para generar energía eléctrica o qué sé yo. Pero eso, en ese lugar de almacenamiento tiene una determinada presión interna. Y cuando esa presión interna es superior a la presión externa generada por las rocas a su alrededor, puede romper y subir, digamos, haciendo una erupción. Ahora, si vemos los factores propiamente tal, el más importante es el contenido de líquido o de volátiles en solución. ¿Por qué? Porque Esto es lo, a ver, uno se lo puede imaginar, por ejemplo, como una bebida gaseosa. Cuando la bebida gaseosa tiene el gas disuelto, no lo podemos ver. Pero hay procesos que pueden generar, por ejemplo, disminuir la presión, que este gas se vaya exsolviendo, se vaya liberando, y ahí sí lo podemos ver, ya no forma parte del magma, del magma fundido, digamos. Y lo más importante, aumenta su volumen al liberarse del magma líquido, del magma fundido, aumenta mucho su volumen. Por lo tanto, aumenta mucho la presión interna, y bueno, que es como un globo. Cuando la presión interna supera la externa, hay ruptura, hay fractura, y probablemente hay una erupción también.
¿Y cuáles son los, digamos, cuáles de estos procesos, porque tú hablaste de procesos que ocurren a una profundidad como entre, digamos, la superficie y los 40 kilómetros o algo así?
Claro.
¿Y cómo uno, supongamos que, imaginemos que hay un reservorio magmático a 10 kilómetros, cómo nosotros sabemos cómo es ese reservorio? ¿Qué cosas podemos decir con lo que nosotros vemos en la superficie al final? Nosotros vemos lo que está por acá encima nomás.
Exacto, exacto. La verdad es que al menos con las herramientas que nos da la petrología ígnea, no podemos determinar cosas como, por ejemplo, la forma del reservorio. Para eso sí hay evidencias, por ejemplo, desde el punto de vista geofísico, ya sea magnetotelúrica, pueden ser también, hay gente que trabaja modelando la deformación de la superficie terrestre, y a partir de eso, a partir de simulaciones numéricas, pueden determinar cuál es la forma de esta zona de almacenamiento del magma. Lo que podemos hacer desde el punto de vista de la petrología es determinar condiciones que se llaman físicas intensivas, que son, por ejemplo, temperatura, presión, en algunos casos también el contenido de gases que estaban disueltos antes del momento de la explosión y después de la liberación, lo que se llama también la fugacidad de oxígeno, que es importante en ciertos procesos de cristalización, pero es importante entender que el magma, perdón, la petrología por sí misma da un cierto tipo de información que es complementaria con otras ramas de las ciencias de la Tierra, y eso al menos es una de las cosas que más me gusta de estudiar el magmatismo, que uno tiene que aprender casi forzosamente sobre otras ramas. Por ejemplo, de hecho, lo mismo que haces tú, Daniel, digamos, yo como petrólogo tengo que estar relacionado, o al menos tener ciertas nociones de ese tipo de enfoque científico para dar yo una mejor interpretación de lo que yo estudio.
Oye, Eduardo, justamente yo te quería preguntar sobre eso. Además de la petrología, ¿qué otras herramientas o qué otras disciplinas interactúan, ¿no es cierto?, y nos permiten conocer cuáles son las variables involucradas en una erupción volcánica?
Yo diría que la principal herramienta, porque, a ver, ¿cómo decirlo? Lo que pasa es que, por ejemplo, existe en Chile el OVDAS, el Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur, en el cual hacen un seguimiento en tiempo real del comportamiento que ocurre, digamos, de todo el macizo rocoso o incluso el magma bajo un volcán. Entonces, esos estudios que son principalmente sismología son súper interesantes porque hay ciertos sismos que tienen algunas características cuando ocurre ruptura de roca y otros sismos que tienen otras características cuando ocurre movimiento de fluidos magmáticos. Entonces, eso ya nos da un primer aviso de que, por ejemplo, el volcán está activo. Yo lo que puedo hacer desde el punto de vista de la petrología es ver cómo fueron erupciones anteriores, pero también en estos últimos años se han incorporado herramientas que vienen desde la física a la modelación numérica que nos permiten entender también cómo ha evolucionado el magma en el tiempo y luego correlacionarlo con estas observaciones geofísicas, ya sea de deformación de suelo, inclinómetros o sismología. Yo diría que son las tres herramientas de monitoreo más importantes porque son en tiempo real, algo que lamentablemente uno no puede hacer.
Bueno, siempre está la opción de pararse al lado del volcán, ¿ya?
Y estar ahí para siempre.
Claro, obvio, te vas a instalar ahí, te haces tu casa. Oye, Eduardo, estás súper entretenido, tengo un millón de preguntas, yo creo que los volcanes... Obviamente Daniel está de acuerdo, son la cosa más fascinante y entretenida que puede haber. Yo creo que uno tiene que estar un poquito loco para decir ¡ay, qué lindo cómo le sale la lava! Pero ahora nos tenemos que ir a la publicidad. Macarena tiene algo que decir antes de irnos.
Gracias, Claudia. Así es, el Núcleo de Geofísica Aplicada de la Universidad de Chile es una unidad de excelencia en investigación aplicada, desarrollo y transferencia tecnológica en geofísica, con reconocimiento nacional e internacional en el ámbito académico, industrial y estatal. Si necesitas más información o cotizar su servicio, escriba a nga@ngachile.cl, Núcleo Geofísica Aplicada, transformando la geofísica y la actividad en valor.
Vamos a la publicidad y seguimos hablando de volcanes con Eduardo. Estamos de vuelta acá en Rocadicto, su programa de Ciencias de la Tierra que hacemos con todo el cariño del mundo, el Departamento de Geología, Geofísica y el CR2 de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Echamos de menos a Rodrigo, si usted no lo echa de menos, yo lo echo de menos. Pero está ahí atorado con un proyecto y no nos pudo sumar y seguro les manda sus cariños. Eduardo, ¿es cierto que la erupción del Calbuco en abril del 2015 es la más impresionante de la última década?
Bueno, la verdad es que eso es un poco subjetivo, pero al menos yo puedo decir que es de las que más me gustan. Hay mucha gente también que prefiere, no sé, hay erupciones de Hawái que han sido impresionantes, otras de Islandia, pero esta ha tenido algo que para mí fue súper llamativo y es una de las razones por las cuales yo postulé con este proyecto de doctorado para estudiar en parte el Calbuco, que es que una erupción, podríamos decirlo así, inesperada. Nos fue mostrando precursores, nos fue mostrando actividad o gran actividad que hiciera pensar, por ejemplo, a la gente del Servicio Geológico que realmente venía una erupción. De hecho, la alerta roja pasó de verde a roja en el momento de la erupción y no antes, precisamente porque mostró, dio muy pocas señales de que en realidad se venía una erupción. Entonces, en ese sentido, no sé si es como la más espectacular, pero al menos para mí me llamó la atención que fuera así de enigmática, siendo que existe monitoreo de ese volcán.
¿Y qué señales debería haber mostrado el Calbuco que se portó mal? ¿Qué debería haber hecho?
Yo creo que hizo lo que debería hacer. Ahora, lo que pasa es que generalmente lo que uno encuentra en los volcanes, como a lo que uno llama precursores, son signos de actividad. Por ejemplo, que haya una alta cantidad de sismos, lo que incluso a veces se conoce como enjambre sísmico, que es una gran cantidad de sismos en un determinado lugar donde ninguno puede ser calificado como un evento principal. Todos son más o menos de la misma magnitud. Entonces eso también habla de que está ocurriendo algo bajo la superficie terrestre. También se puede ver, por ejemplo, deformación a partir de GPS, de inclinómetros que miden la inclinación de un volcán, cómo va cambiando, o de imágenes satelitales. La verdad es que al largo plazo, y al largo plazo me refiero unos pocos días antes de la erupción, no mostró ninguna de esas señales típicas que sí entregan otros volcanes.
Maca, estás ahí, te perdimos.
Sí, me quedé como pensando en otras preguntas. Entonces, en ese caso, ¿cuáles fueron las evidencias que te permitieron entender el proceso preeruptivo? Porque tú me estabas comentando que no había nada de lo común. Entonces, ¿qué?
Claro, lo que
¿cuáles
pasa
fueron esas evidencias?
Lo que pasa es que en realidad yo un poco lo empecé, un trabajo en mi magíster. En la Universidad de Chile, que corresponde a medida que un sistema va evolucionando desde un estado A, supongamos, a un estado B, si uno encuentra algún estado intermedio entre A y B, digamos, si, claro, uno puede determinar el tiempo que ha transcurrido entre A y B. Por ejemplo, si uno tiene una piscina con agua o un balde con agua y uno ese sistema está estable, no cambia en su composición, pero uno, por ejemplo, deja caer una gota de tinta, si uno saca una foto de ese balde tiempo después de que cayó esta gota de tinta, uno puede determinar cuánto tiempo ha transcurrido desde que cayó la gota de tinta hasta que uno sacó la foto. Ahora, si el sistema se homogeniza completamente y todo tiene el mismo color, ya no podemos obtener ninguna escala de tiempo. Eso es lo que nosotros hicimos, pero en los cristales de un volcán. hay ciertos cristales o ciertas acumulaciones de cristales que van cambiando su composición cuando cambian ciertas condiciones del magma. Entonces, lo que nosotros descubrimos es que ocurrió un calentamiento, digamos que tuvimos la evidencia a partir de estos cristales, pero además pudimos modelar cuánto tiempo transcurrió desde que inició este calentamiento, que generó este cambio en composición con calentamiento, hasta la erupción misma. Y ahí, bueno, con una serie de modelos matemáticos y cosas por el estilo, llegamos a la conclusión, propagando errores, que el máximo tiempo desde el cual fue registrado este calentamiento fue de 4 días. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en otras palabras? Que este en realidad fue un proceso muy rápido. No se demoró meses como en otros casos, años o semanas. En este caso fue un máximo de 4 días, y siento que el peak de calentamiento registrado coincidió con un enjambre sísmico que ocurrió 3 horas antes de la erupción. Entonces la verdad es que digamos, fue bonito verlo, porque primero estábamos en parte viendo que si no hubo ninguna alerta temprana, no fue desde ningún punto de vista responsabilidad del servicio geológico, porque esta erupción fue, digámoslo así, extraña y ocurrió muy rápido. Pero, claro, y además explica, por ejemplo, la falta de deformación y cosas por el estilo. Así que esa es la principal evidencia, ¿sí, Sor?
Súper. Eduardo, y en cuanto al sistema magmático del volcán Calbúa, ¿de qué material está compuesto?
Pregunta súper interesante, porque el paradigma, digamos, de lo que nosotros entendemos como un reservorio magmático ha ido cambiando en los últimos 10, 15 años, porque quizás, no sé, quizás el reservorio magmático que uno estudió o que uno imagina es algo que es roca 100% fundida, digamos, ¿sí? Donde la fase que domina es este líquido, ¿no es cierto?, que nosotros conocemos como magma, posteriormente tras la erupción como lava. Pero lo que sabemos ahora es que ocurren lo que se llama un crystal mush, que son verdaderas redes cristalinas, altamente cristalinas, donde la fase fluida no es tan importante en términos volumétricos o modales como hubiéramos pensado, qué sé yo, unos 20 años atrás. Entonces, esto sí ha permitido saber que, por ejemplo, los productos del Calbuco corresponden a lo que se llama una andesita basáltica, es decir, roca que ha ido evolucionando un poco desde su origen, pero altamente cristalina. Son productos que tienen grandes cantidades de cristales y cristales en cúmulos. Así que eso también, al menos para mí, como estudiante de petrología y de los minerales y cosas por el estilo, fue súper importante e interesante.
Oye, Eduardo, ¿y hay alguna relación entre este volcán, Cerro Calbuco, y otros que están por ahí cerca, que hay tantos en esa zona, en esa región, como el Osorno, por ejemplo? ¿Cómo uno puede relacionarlo y explicar por qué están todos ahí al mismo tiempo?
Bueno, la verdad es que, por ejemplo, el volcán El Osorno, digamos, pertenece a lo que se llama un lineamiento. Son volcanes en los cuales uno puede seguir una línea recta junto con otros volcanes como La Picada y otros cordón cenizos, etc. Hay varios volcanes que siguen una línea con respecto a Los Hornos, son colineales. Y eso, varios autores han propuesto que correspondería a fallas o discontinuidades heredadas. Sin embargo, el Calbuco no corresponde a ningún tipo de lineamiento, de acuerdo a estudios de terreno, y la verdad es que no se ve mayor relación directa entre el Calbuco y estos otros volcanes, incluso centros eruptivos menores que también hay cerca del lago Todos los Santos.
Me cae súper bien el Calbuco, hace lo que quiere, no se junta con los amigos, va contra otra vez, me cae regio el Calbuco. Oye, estamos súper entretenidos, pero tenemos que ir a la segunda canción, ¿vale? Dígame lo que me tiene que decir.
Te cuento. En el Centro de Excelencia en Geotermia de los Andes, SEGA, trabajamos investigando y difundiendo la energía geotérmica. Energía limpia, estable 24/7 y que no depende del clima del lugar. Para conocer más del calor que está bajo nuestros pies, te invitamos a visitar nuestra cuenta de Instagram, @segageotermia y para más información visita nuestra página web www.sega-uchile.cl.
Ahora vamos con la tremenda canción que es de Voodoo Spunk, Volcano Song. Hablando de erupciones volcánicas con Eduardo Morgado. Y tengo una pregunta para Eduardo y para Daniel. Cuando el volcán de sus amores hace erupción, ¿ustedes dejan todo botado y salen corriendo al volcán? ¿O son unas personas medidas y se quedan en su casa mirando por la tele lo que sucede?
Dale todo.
Lo hago porque no puedo nomás. No lo hago porque no puedo, pero si uno ve, por ejemplo, la verdad es que es un poco extraño, esto es una anécdota que me pasó, yo había postulado, bueno, a becas y todo pensando en estudiar el Calbuco, y en pleno proceso de postulación el Calbuco hizo erupción. Así que yo creo que fuimos de las pocas personas que empezamos a celebrar cuando hizo erupción, porque eso me daba mayor opción de ganar la beca. Y bueno, afortunadamente así fue, no sé si por la erupción o algo, pero bueno, eso.
No sé, sí, yo contestando a tu pregunta, Claudia, la verdad que no, y tampoco voy a salir. Yo conozco gente que lo hace, ¿eh? Por ejemplo, el Ángelo que nos acompañó alguna vez, lo hace, ¿no? El Ángelo Castrucho, va nomás. Va. Pero no, yo tampoco. Yo en verdad las miro de lejos y después, al tiempo, vuelvo ahí, trato de poner algunas cosas, mido con algunos equipos, pero en un momento no. Trato de. No me ha tocado tampoco estar tan cerca de alguna, la verdad. Así como por casualidad.
Están medio chiquillo.
Ya, yo tengo una pregunta para Eduardo. Te quería preguntar, ¿qué posibilidades hay de que vuelva a ocurrir una gran erupción, así como lo que ocurrió en el Calbuco? ¿Hay algún antecedente? ¿O estamos ahí a la espera?
Pues la verdad es que es súper posible. El gran problema es saber cuándo. Lamentablemente, afortunadamente, desde el punto de vista que se vea, desde el punto de vista científico es súper interesante, pero ocurre también que existe lo que se llama la frecuencia eruptiva esperada para determinados volcanes, y el Calbuco, por ejemplo, ya estaba bastante atrasado, digamos, de acuerdo a lo esperado en su frecuencia. Ahora el Osorno, que está al lado, también está muy atrasado. Su última erupción fue en 1835, siendo que era un volcán que tenía una frecuencia eruptiva de poco más de 20 años. Entonces, ¿muy posible que se venga? Sí. ¿Cuándo? La verdad es que hay una gran incertidumbre, sobre todo desde el punto de vista de lo que estudio yo, que necesito que la erupción ocurra para estudiarla. Entonces,
yo te quería preguntar, Eduardo, sobre otro tema ligado a las erupciones, por supuesto, que son las mega erupciones. ¿Hay indicios de ocurrencia de erupciones muy, muy grandes que hayan habido en el pasado en esta zona misma, por ejemplo, en el sur de Chile, donde hemos estado hablando?
No sé si la verdad son mega erupciones, pero sí han habido erupciones súper importantes y en magmatismo que uno no esperaría erupciones súper grandes, que son, por ejemplo, las ignimbritas, que es el nombre que reciben, del volcán Villarrica. Ocurrió una, por ejemplo, hace unos 14.000 años, que se le llama ignimbrita Licán, a ese evento, y otro hace 5.000 que se le llama ignimbrita Pucón, que son dos eventos súper importantes y que han sido súper estudiados también desde por los científicos internacionales, porque uno esperaría grandes erupciones en magmas que son más bien evolucionados, super, que han pasado muchos procesos de evolución en su trayecto hacia la superficie, pero estos del volcán Villarrica particularmente no. Y el Villarrica tiene características súper parecidas desde el punto de vista magmático a los Hornos. Entonces la verdad es que hay que tener ojo sobre estos volcanes, y sobre todo considerando, por ejemplo, que la erupción de 1971 del Villarrica dejó al menos 17 muertos, siendo que no fue una erupción tan explosiva y de las que generalmente nos asocian a alto riesgo. Aún así, claro, eso es un llamado a que tengamos conciencia y, bueno, consideremos el potencial riesgo de las erupciones volcánicas, incluso en esta zona que uno debería esperar erupciones más tranquilas, digámoslo así.
Eduardo, y en cuanto a la investigación o desarrollo que de la petrología en Chile, ¿cómo está el estado y qué desafíos se vienen para esa área?
Súper buena pregunta. La verdad es que, uno de los problemas que tiene la petrología es que es una ciencia cara. Se necesitan, bueno, ir a terreno obviamente, pero se necesitan análisis químicos, se necesita análisis de roca total, digamos, que no son tan caros, pero sí de análisis mineral, de alta resolución, y eso en Chile es muy difícil de encontrar, y la verdad es que es súper, súper caro. Entonces, yo creo que también va de la mano en que hay muy poca gente que se dedica a la petrología ígnea en Chile. Sin embargo, yo también he visto muchos estudiantes que están teniendo motivación y que en el futuro, si es que más gente se dedica a esto, se justifica también que se compren ciertos equipos que son caros, pero si no hay gente que los ocupe, en mi caso, por ejemplo, me he hecho de redes en el extranjero para acceder a precios más convenientes y poder ocupar instrumentación. Pero bueno, repito, el gran problema es que es una ciencia cara. Entonces, Ahí está un poco la incertidumbre, sobre todo en tiempos de COVID, que quizás las prioridades son otras.
Oye, Eduardo, yo quiero agradecer enormemente tu tiempo. Ha sido súper entretenido hablar de volcanes. Espero que a la gente también en su casa le haya gustado, le haya quedado claro. Si tiene alguna duda, si algo no explicamos bien, si se me olvidó preguntarle algo, siempre están nuestras redes sociales, el Instagram, el Twitter y el Facebook, para que nos pueda hacer preguntas, nosotros felices le contestamos a la brevedad. Ahora, y para darte las gracias, tienes tus segundos libres para decir, mandar saludos y hacer tu recomendación antes de cerrar este programa de hoy.
Bueno, la verdad me gustaría simplemente hacer una recomendación, que, bueno, la gente que esté interesada en este tipo de temas, que visite los sitios web, por ejemplo, del Sernagiomín, del Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur, el OVNAS, está actualmente monitoreando 45 centros volcánicos en Chile, pues así como también la gente interesada en sismología, en ciencias de la Tierra, que también vean el Centro Sismológico Nacional, que es ciencia chilena, con profesionales científicos chilenos y de muy buena calidad, así que se motiven y que confíen también en los científicos chilenos, que se hace buena ciencia. Solo eso, así que gracias por el espacio.
Faltaba más, un placer, gracias a ti. Valentina.
Mi recomendación de esta semana es el libro virtual, por el momento, ya, porque está prometida una versión física, que se llama Las piedras tacitas de la región del Maule, el misterio de las rocas. Este es un libro realizado por Clemente Mella Labraña, con la asesoría arqueológica de Ángel Cabeza, que está en el marco de un fondar regional, y que lo que hace, además de rescatar y visibilizar parte del patrimonio arqueológico de la región del Maule, es revisar el estado de conservación de las piedras tacitas y de su entorno, analizando los agentes más relevantes como el clima, la vegetación, las actividades humanas y animales que han afectado su preservación. Así que vamos a dejar el link en nuestras redes sociales para que le puedan echar un vistazo. Está súper interesante.
Y un trabajo. ¿Qué son las piedras tacitas, de... Ale?
¿Ah?
¿Qué son las piedras tacitas?
Son piedras que tienen como agujeritos, como depresiones, unas cavidades redonditas y que tienen un origen arqueológico la mayoría.
Ah, mira, qué entretenido. Ojalá que nos manden los chiquillos cuando tengamos impreso para regalar ahí. Hay que pedirles.
Vamos.
Yo vi otro, tú sabes. ¿Maca?
Sí, yo les quiero recomendar un ciclo de charlas que se llama Cambio Climático, Evidencia Científica y Recuperación Resiliente y Sostenible. Este ciclo de charlas está liderado por el Comité Científico sobre Cambio Climático en conjunto con el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Y este ciclo de conversatorio se va a realizar entre el 13 y 23 de julio vía Zoom. Todos estos días se va a transmitir a partir de las 5 de la tarde y van a abordar materias como mitigación y adaptación al cambio climático, biodiversidad y océanos, entre otras temáticas. Y vamos también a dejar adjunto el enlace para que se puedan conectar.
Buenísimo, gracias. ¿Daniel?
Sí, un taller virtual sobre la influencia de los procesos geológicos en la cosmovisión mapuche realizará el geólogo Cristian Bastías Curibil. La actividad, organizada por el Programa de Pueblos Indígenas de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, se realizará los días 22, 24, 29 y 31 de julio, de 14:30 a 16 horas. Información e inscripciones en el sitio web pueblosindígenas.ing.uchile.cl.
Y yo antes de ir les quiero recordar que nuestros amigos del Centro de Astrofísica y Tecnología Afines Cata dictará otro curso online de astronomía para niños y niñas entre 8 y 12 años de edad durante los días 20, 21, 22, 23. Ahora con dos versiones en horario matinal a las 11 horas y vespertino a las 18 horas. Vespertino porque es para niños, no le ponga color. Y para más información les vamos a dejar el link. Chiquillos, muchas gracias a todos por el programa de hoy. Los quiero dejar invitadísimos para la próxima semana, que vamos a hablar de paleoclima con el director del Núcleo Milenio Paleoclima. Núcleo Milenio Paleoclima. Y los esperamos, estos Rocadictos, su programa de Ciencias de la Tierra, que hacemos con todo el cariño del mundo el Departamento de Geología, Geofísica y el CR2 de la Universidad de Chile. Chiquillos, hasta la próxima semana. Gracias por todos.
Chao, chao.
Gracias, Jaime. Chao.
Radio Universidad de Chile presentó Rocadictos. Un espacio donde conversamos sobre terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo esto fue motivo de conversación en Rocadictos. Rocadictos. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 16 horas en Radio Universidad de Chile.